Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos y buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Todos conocéis lo que se llama o es llamado efecto mariposa. Una mariposa aletea en una parte del planeta y crea una sucesión de ondas que se convierte en todo un huracán en la otra cara del mundo. Pues el sector turístico es la industria que más sufre el llamado efecto mariposa. Ahora una mariposa aletea en Rusia y la industria sufrirá un terremoto en el Caribe, por ejemplo. Y esto es por la gran variedad de equilibrios y concatenaciones que el sector de los viajes desarrolla para que tú, amigo oyente, o yo, o cualquiera, podamos irnos de vacaciones. En definitiva, podamos viajar. El efecto mariposa de esta guerra de Ucrania, a la cual le bastaba aletear poco para crear un superhuracán, porque ya estábamos muy metidos en la tormenta del virus, pues está haciendo y hará que todos los subsectores que funcionan en un viaje pues sufran este efecto mariposa, este efecto negativo. Los motivos, pues muchos, los más humanos, como son la incertidumbre, el miedo a que esto siga adelante, a que nos pille fuera o lejos de casa, por un lado, por otro, que se juntan también con los problemas materiales y que en definitiva nos lastran igualmente, como son los cierres de los espacios aéreos, que para muchos les quita movilidad, el alza de precios, sobre todo de carburantes, que hacen que los medios de transportes que nos llevan de viaje pues tengan que subir sus tarifas, las bolsas que caen en picado y los bancos amarran el dinero para que se mueva lo menos posible y los proyectos se paren, el aumento de la inflación que nos hará disminuir la renta y consumir nuestros ahorros, algunos de estos ahorros que guardábamos precisamente para viajar. ¿Queréis que siga? Pues mejor no, ¿verdad? También el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación. Esto es un caldo de cultivo para muchos políticos, saber que como los ciudadanos nos adaptamos fácilmente a todo lo que nos echen encima, pues a seguir machacando hasta que protestemos o proteste a alguien, sí, protestamos, porque vivir en una sociedad de confort nos ha quitado hasta las ganas de protestar. Pero como es verdad que tenemos esa capacidad de adaptación, pues después de estos años de pandemia ya estábamos, a principio de año sobre todo, viendo con esperanza que el mundo de los viajes se estaba preparando muy bien para volver a despegar. Al menos las previsiones decían que este segundo semestre comenzaríamos a recuperarnos. Pero bueno, con esto de Ucrania todo vuelve un poco a pararse. Pero si la guerra acabase pronto, en una o dos semanas, ojalá, pues volveríamos a usar nuestra capacidad de adaptación, muchas veces llamada por otros, pues correr un estúpido velo sobre lo que ha pasado o mirar a otro lado. Y aparte, pues tratar de seguir con nuestra vida. Pero lo que es verdad es que si se arregla un poco el tema de los precios, que los ucranianos pues vuelvan a Ucrania a reconstruir su país y nosotros volvemos a nuestra rutina, pues todo conduce a que recuperamos los sectores, las industrias y, como no, el mundo de los viajes. Eso sería lo que realmente llamaríamos y llamamos volver a la normalidad. Y dado la que nos ha caído encima y lo que estamos temiendo que pase, pues esto es lo mejor que nos podía pasar y nos daría además alas para decir basta ya de penas, basta ya de penurias y vamos a ser por fin normales. Y ser normal pasa por irme a un viaje con toda la tranquilidad del mundo y a donde yo quiera del mundo también. En definitiva, si veis, estamos pidiendo virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Eso es lo que esperamos todos y más aún los que trabajamos y vivimos del turismo. Por eso los programas de viajes de todas las emisoras de radio seguimos hablando de viajes y creando ilusiones. Los de televisión también, aunque tengan que reeditar sus capítulos de viajes incluso de antes de la pandemia. Los turoperadores, por supuesto, siguen quebrándose la cabeza para buscar destinos que se mantengan en el mercado durante tiempo y que mantengan también la ilusión de viajar. Las agencias de viajes, por supuesto, las que han conseguido mantenerse, eso sí, después de la pandemia, pues deseosas de ofrecernos esos viajes y al mismo tiempo que todos estos, pues estamos nosotros, el equipo de Paralelo 20, que cada fin de semana estamos aquí para entreteneros, entretener a sus amigos oyentes con una de las cosas más satisfactorias para el ser humano, que es el viajar. Y venceremos al virus y viajaremos, que decíamos estos dos últimos años y que ahora se traduce también en pararemos este conflicto de Ucrania y viajaremos. Es lo que queremos, lo que le pedimos a los dioses, a los políticos, que muchas veces casi es lo mismo, dioses que políticos, y que hagamos juntos lo que tenemos que hacer, todo ello por el bien de la humanidad. Hoy nos han venido a los estudios de Radio Marca Bad Company, capitaneados por Paul Rogers, su cantante. Más quisiéramos, ¿verdad, Joaquín? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Más quisiéramos que estuviera aquí con nosotros los de Bad Company.
Con lo bien que suenan, ¿eh?
Con lo bien que suena, ¿verdad que sí? ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien, la verdad es que a pesar de todos los males que hay, como digo yo, a mal tiempo, buena cara.
Ay, hay que seguir ahí con la ilusión, ¿verdad?
Sí, por bueno, supuesto.
Vamos a proyectar ilusión, vamos a ver si conseguimos que la humanidad pare todo esto que nos ha venido encima, como he dicho en el editorial. Hoy tampoco tenemos a María, que está en un concurso de frituras, está de jurado. Luego conectamos con ella, que nos cuente que se está friendo, que mejor dicho, en ese concurso. Paul Rogers, el cantante de Bad Company, que tenía todas las papeletas para sustituir a Freddie Mercury en Queen tras su muerte, sí. Pero al final el deseo de recuperar la mítica banda pues no se hizo realidad y los conciertos de Queen desde entonces han sido más bien homenajes, invitando a diferentes cantantes para interpretar las canciones de siempre, ¿no? Al bueno de Paul Rogers se le ha llamado la voz y está, ojo al dato, entre los 50 cantantes mejores de la historia. Joaquín, ¿hoy qué tenemos?
Pues hoy tenemos muchas cosas y muy buenas. Empezábamos por María, con esos fritos, ese concurso magnífico. Y luego también nos vamos a hacer unas grandes vueltas con Pablo Strudel.
Pablo Strudel, que además las jornadas de los grandes viajes. Le vamos a tener aquí, que lo hacen todos los años, todas las ediciones. Bueno, con la pandemia no, pero vamos a recuperarle, que tiene el 100% de presencia en sus jornadas, que son la semana que viene, el 22 y el 26 empieza. Ahora hablaremos con él.
Y luego nos vamos al pasado, nos vamos a hace 108
años. Bueno, eso es buenísimo. Lo que has traído...
Increíble.
Lo que has traído es magnífico porque...
Nos vamos a la Antártida.
Han descubierto...
Claro, y
¿dónde
después
está?
De 107 años ha aparecido el Endurance.
El Endurance.
El famoso barco que llevó a Shackleton y a otros 27...
A la Antártida,
a perderse. Bueno, no contamos más.
Se hundió y lo han encontrado. Como el Titanic, ¿eh? Más o menos.
Sí.
El Endurance y el Titanic.
A mí me gusta más lo
más
del
o menos a la misma profundidad.
Sí, a muchos metros.
Vamos a llamar a María, que nos ha pedido entrar... La primera, así que ¿quién nos queda por ahí? Ah, bueno, sí.
Nos iremos a ver el Hotel Eurowilding.
Bueno, no vamos al Hotel Eurowilding. El Hotel Eurowilding está haciendo unas jornadas de cenas con bodegas, a la cual ha invitado a este programa, lo cual se lo agradecemos, y os la vamos a contar, amigos, porque son magníficas. Vamos a descubrir grandes vinos en estas cenas que van a tener a lo largo de marzo, abril y mayo. Y Loreto, que es la jefa de comidas y bebidas del hotel, nos va a contar en qué va a consistir todo. Vamos a llamar a María, que nos ha pedido entrar la primera, así la dejamos seguir con el concurso de fritos de la Escuela de Hostelería de Madrid. Vamos allá. Same old place, same old city. Amiga María Jiménez La Torre, ¿cómo estás? Entre frituras anda el juego.
Bueno, yo acabas de hablar del Hotel Eurobuilding y si no te importa os voy a contar que aparte de esas maravillosas cenas, hay que agradecer al Hotel Eurobuilding que durante la pandemia cedió sus cocinas.
Sí, señor.
Y de ahí sacamos 52.670 comidas que fueron a parar a toda la gente que la necesitaba durante la pandemia.
Qué bueno, enhorabuena, María. ¿Qué tal?
Pues mira, ahora se lo estamos agradeciendo y les vamos a recompensar trayéndoles a Paralelo 20.
Me parece genial. Y ahora yo os cuento, estoy en la Escuela de Hostelería del Lago. Hoy se celebra la segunda y la tercera edición. Dos ediciones juntas porque durante la pandemia no se pudo celebrar la segunda y tenemos a todos los cocineros, futuros chefs españoles aquí metidos, vienen de todas las escuelas de hostelería de España.
¿Jovencitos todos? ¿O qué?
Están todos como un flan, hay que verlos, pobrecitos míos. Están, pero vamos, es que yo no he visto una cosa igual. Yo esta mañana decía, queréis tranquilizaros, pero no sé si están más nerviosos ellos o sus profesores. Yo he tenido que echar a dos profesores. Digo, deja a la niña en paz, hombre, que me la está poniendo histérica. Entonces, están aquí, hoy se realiza el duelo, que es en busca de la fritura perfecta. Esto lo organiza el aceite de orujo de oliva, que ahora mismo está terriblemente cotizado el aceite en todo sentido.
Y tanto.
Entonces, tienen que presentar un plato. Yo creo todo lo que estoy viendo es impresionante. Es decir, tenemos muy buena base para que vienen empujando fuerte. Tienen que hacer, por supuesto, tienen que presentar un plato. Una parte tiene que ser fritura, pero no todo va a ser fritura. Estoy viendo elaborar helados, estoy viendo elaborar muchas cosas que me están gustando. Todavía no os puedo decir porque no he catado, pero vamos, hay nivelazo, ¿eh? Tenemos buenos futuros chefs.
Oye, ¿el jurado qué valora? No solamente el sabor y cómo lo han hecho.
Porque aquí yo tengo a grandes que los tengo aquí a mi lado. Tengo a Javier Estevez, estrella Michelin, tengo a Iván Cerdeño, tengo a Julio Fernández. Y se valora, por supuesto, lo que es la presentación, lo que es el sabor y lo que es la complicación que tiene el plato,
claro.
¿Sabes?
Ajá.
Es decir, por decirlo de alguna forma, si se lo han currado o no.
Ya,
pero
entiendo.
Vamos.
¿Y la imaginación también o eso?
Sí,
o no?
Por supuesto. Es decir, la creatividad se valora también.
Exacto.
Porque es muy importante. Pero vamos, hay nivel. Yo creo que va a estar muy reñido. Hoy salen dos premiados. Además, el premio es un curso en la Basque Culinary Center, que es carísimo, con lo que es un super premio, y están todos muy nerviosos y con ganas de ganar. Con lo que eso también da gusto, porque cuando te presentas un concurso para seguir formándote, pues yo creo que es dice mucho a tu favor, ¿no? Porque sí, quieres seguir formándote para algo importante que va a ser tu futuro profesional.
Sin duda. Bueno, pues María, a ver, ya nos has pedido entrar rápido porque ahora tendrás que seguir ahí en el jurado y dais comienzo toda esta edición de
sí, los cursos. ¿Pero me dejas que te dé receta o no?
Venga, una receta. Joaquín, ¿la dejamos?
Venga. Sí, claro.
Venga, vamos a hacer, ¿sabes qué estamos haciendo? Estas dietas que son de crisis. Uy, estas dietas, perdón, estas recetas que son de crisis, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hoy os tengo preparada una receta que espero, sobre todo, que a Joaquín le sorprenda.
A mí me sorprende siempre, María, eso ya lo sabéis.
Es un soufflé de pan. ¿Cómo lo ves?
¡Qué bonito!
Soufflé de pan. Tengo un amigo que te va a escuchar muy mucho.
Bien, entonces, ¿qué necesito? Pan duro, leche, huevos, bacon, si me apetece, un poco de queso rallado, mantequilla y ya, no necesito nada más. Eso es lo que necesito. ¿Y
fácil,
qué voy a hacer?
Por ahora.
El pan lo pongo en la leche para que se remoje bien, ¿vale? Eso es importantísimo porque el pan es duro, es decir, sí. Es el pan que me ha sobrado y lo que quiero es esto. Separo yemas de claras y levanto las claras a punto de nieve. Entonces, frío el bacon y cuando el pan esté bien blando, lo bato con con mantequilla hasta que quede una pasta muy finita, ¿vale? Yo lo puedo hacer hasta con la mini pimer para juntar todo. Y luego añado las yemas, el bacon y el queso rallado. Y por último, y de forma envolvente, las claras a punto de nieve. Lo meto en un molde al horno, 220 grados, 25 minutos. ¿Puede ser más fácil y más barato?
No, desde luego.
Y qué vamos, buena qué maravilla, pinta, ¿eh? Qué buena pinta tiene
sí,
eso.
Sí, tiene pinta, vamos, riquísima. Y es nutritivo, con además,
que,
es muy nutritivo.
Bueno, tienes de todo, es decir, tienes proteína, hidratos, tienes hidratos de carbono, tienes de todo. Con lo que yo creo que ese pan, el otro día os di una sopa de pan, hoy os doy una... Venga, para la semana que viene ya no meto pan. Pero es que el pan muchas veces decimos, es que ¿qué hacemos con él? Bueno, por supuesto que lo puedes, no, si se te queda duro, lo metes un poco en el horno, lo tuestas, luego lo pasas por una turmix y tienes un pan rallado para hacer. Fritos, que hoy estamos en el tema fritos, pero hay muchísimas más recetas. Ahora mismo llega época torrijas, pues
bueno,
las torrijas, antiguas eran con pan, ahora mismo ya las metemos brios y de todo. Bueno, ya si queréis, la semana que viene os doy una buena receta de torrijas.
Yo he vuelto a comer torrijas después de unos cuantos años sin comerlas, porque un año me cogí un empacho de torrijas.
Claro.
¿Pero te gustan las torrijas de leche? ¿Las torrijas de leche o las torrijas de vino? Porque ahí tenemos la tortilla de patata con cebolla y cebolla.
A mí de las
te
dos.
De vino.
Primero las de vino y luego termino con las de leche. Bueno, María, te dejamos. Oye, muchas gracias, amiga. Un besito.
Muchísimas gracias, que tengáis un buen domingo todos, que
un
lo disfrutéis y hasta la semana que viene.
Un besito muy fuerte, un besito muy fuerte. Chao, chao, chao. Bueno, desde hace años, Paralelo 20 viene apoyando uno de los eventos más concurridos para los amantes de los viajes, que son las jornadas de los grandes viajes que se van a celebrar ya el próximo 22 y 26 de marzo. En estas jornadas se reúnen cientos de viajeros y otros que lo son menos, pero que comparten todos la misma ilusión para escuchar, para dialogar, y sobre todo para contar sus experiencias viajeras que han tenido por todo el mundo. Los organizadores de esta idea son dos viajeros que eligieron hace años que el viajar era su modo de vida. Y llevan 10 años, creo, ahora me lo corregirán, que llevan viajando tanto Iziar Marcotegui como Pablo Strubel, que además son embajadores de nuestro programa de Paralelo 20. Pablo Strubel, ¿cómo estás, amigo?
Hola, Marcial, buenos días, encantado.
¿Está Iziar contigo o no?
Estamos trabajando aquí a destajo.
Pues me la das un abrazote, un besote, que hace que no la veo, porque a ti te veo más, pero a ella hace que no la veo un montón y sabes que os apreciamos mucho aquí en este programa.
Muchas gracias, ya sabes que somos un equipo y nos repartimos las tareas y me temo que los medios y esto no, me toca a mí, así que encantado de saludarte.
Este te toca, ¿no? En los buenos los lleva Iciar y los menos buenos tú, ¿no? Oye, Pablo, bienvenido a esta tu casa, amigo, ya sabes. ¿10 años lleváis Iciar y tú viajando constantemente o qué?
Bueno, haciendo del viaje nuestra forma de vida, porque es verdad, como decías en la introducción, nosotros trabajamos de guía los veranos, que eso es lo que nos da el sustento económico, pero además tenemos una editorial de libros de viaje, somos escritores y además organizamos pues este evento que mencionabas al principio, las jornadas de los grandes viajes, desde 2013, sí.
Bueno, y nosotros fieles a tus jornadas, ¿eh? Alguna conexión hacíamos hace años.
Muchas gracias, sí.
Y la verdad es que volvemos a las buenas costumbres. Sí,
muy inspirador, muy motivador, en el que la gente, pues, nos reunimos allí todos los amantes de los viajes y gente que nos encanta escuchar historias viajeras, de viajes extraordinarios, ¿no? Viajes de varios meses o años.
Oye, nueve ediciones de estas jornadas, ¿no? Nueve son, ¿verdad?
Correcto.
Nueve ediciones de estas jornadas de grandes viajes. Claro, en el 20, ¿qué pasó en el 20?
Bueno, tuvimos que hacer una, cancelamos, evidentemente, y hicimos una versión online, se podría decir, por streaming, todo un día entero de charlas, pero cada uno desde nuestra casa. Pero bueno, le quitó la parte presencial, pero fue en un momento muy importante que estábamos todos confinados y bastante desesperados, ¿no? Entonces, bueno, fue muy emocionante poder hacerla.
La parte presencial 100%, que ahora ya sí tienen la jornada de viajeras, ¿verdad?
Sí, este año sí, y vamos a mantener el streaming, que esto es lo importante, una edición que hicimos los últimos años, lo hemos metido para que toda la gente desde España, Europa o América pueda seguirnos en directo y en diferido sin ningún tipo de problema.
Importante porque se graban todas las charlas y luego las podemos escuchar nosotros en el momento que queramos, claro. Porque,
eso es.
Claro, y no perdérnoslas, ¿no? A ver, el día 22 es la... tú explícame un poquito para los oyentes, el día 22 es la jornada gratuita, por decirlo de alguna forma, el día 26 se paga, pero es el plato fuerte, ¿no? Ahí es el día real de las jornadas, ¿verdad?
Tal cual, lo has descrito muy bien. El 22 vamos a estar en una jornada de dos charlas, que es de 7 a 9 de la noche en la Casa del Reloj, un centro cultural en el sur de Madrid, y van a estar Bea Farto hablándonos de 3 años de viajes y Javier Bicicletín de la Vuelta al Mundo en Bicicleta, que ha estado 9 años dándola.
Fíjate.
Y luego el plato fuerte, como tú decías, es el sábado 26, porque ahí va a ser desde las 10:30 de la mañana hasta las 7:30
de
la tarde.
Pablo, levanta el telón de la sorpresa. ¿Quiénes nos contarán sus viajes en esta novena edición?
Bueno, pues son 8 personas que han hecho, como decíamos, ¿no?, viajes largos. Unos en furgoneta, como Estefanía y Jaime, que van a ser quienes lo abran. Otros en moto, como Juan Barrios, que estuvo 1 año y medio por Asia y África en moto.
Fíjate.
O Blanca Fernández, que cuando se jubiló a los 57 años se fue a pedalear durante 4 años en bicicleta en solitario.
Increíble.
Sí, intentamos que haya mucha variedad y que además demostrar que, oye, independientemente de la edad que tengas, de los medios económicos, del medio de transporte que elijas, pues que también todo el mundo pueda hacer viajes de este calado.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Oye, ¿dónde se celebra este año?
En el centro de Madrid, en el Espacio Rastro, que se llama. Es un espacio, una nave industrial muy bonita, muy bien equipada, en la calle San Cayetano número 5. Pero bueno, invitamos a todos los oyentes a que compren previamente la entrada, que ya estamos en las últimas ventas, digamos, últimas entradas presenciales en la web, que no vayan allí directamente, ¿no? La web es jornadasgrandesviajes.es y ahí es donde encuentran toda la información.
Jornadas, lo pondremos en nuestras redes sociales, ¿eh? No te preocupes, y en nuestra web y todo, pero lo decimos, jornadasgrandesviajes.es.
Correcto.
Y ahí ya pues veis todo el plan de las charlas y bueno, podéis comprar vuestra entrada para el día 26. Pablo, no sé, oye, enhorabuena, ¿no, amigo?
Muchas gracias. La verdad es que súper contentos de volver un año más y además este año con sorpresa porque lanzamos un nuevo libro, el libro de los grandes viajes con
Bueno,
Geoplaneta y va
yo
a
ya lo
estar
tengo.
disponible ahí.
Yo ya lo tengo.
Bueno, es que tú perteneces al club de privilegiados periodistas VIP a los cuales les envían la información antes que nadie,
Además,
porque...
nada más llegarme el libro, me llaman a casa, me lo trae un mensajero y lo cojo y digo, y en la portada veo Iciar y Pablo Strubel, digo, coño, les hice una foto y se lo mandé. Digo, Pablo, para que veas que te quiero. Dice,
Sí.
tú lo has recibido antes que yo. Dice.
Pues efectivamente, el mismo día lo recibimos nosotros, así que fue una emoción compartida.
Qué bueno. Pablo, oye, enhorabuena, amigo. Y por favor, Iciar también, que se lo ocurra muy mucho contigo. Y bueno, que van a salir genial, ¿eh? No, vamos, ni te deseo suerte porque sé que va a salir genial.
Gracias, Marcial. Hasta muy pronto.
Un abrazo. Chao, chao. Joaquín. Menudas jornadas, ¿eh?
Ya
Menudas
ves,
charlas.
tiene una pinta bárbara. Y el libro
Algún
también.
año nos tendrían que invitar a nosotros,
Y
¿eh?
contar algo, ¿no?
Tenemos cosas que contar.
Yo anécdotas,
Lo
sobre
que pasa es
todo
que, fíjate,
graciosas.
al lado de estos,
No, pero,
¿eh?
pero ¿qué más da? Ellos cuentan.
9 años recorriendo el mundo en bicicleta,
Sí,
pero bueno.
pero tú puedes a lo mejor contar que te han perseguido los babuinos por una playa.
También es
Que eso es
verdad.
muy bonito. Sobre todo cuando no lo vives.
A ti te han perseguido los
Hombre,
babuinos
claro.
por una playa.
Sí. Pero no veas cómo tuve que correr, como nunca.
¿Verdad? ¿Y si te llegan a coger, qué?
Pues posiblemente hubiera probado aquellos grandes caninos que tienen, que asustan a los leopardos.
Sí, señor.
Un macho babuino asusta a un leopardo. Así
Sí.
que esa es la que tenemos.
Bueno. Yo
Pero bueno, esa es
afortunadamente
solamente
contaría
una.
otras cosas. Yo...
Esa es solamente una.
Bueno, vamos a publicidad. Tan solo un minuto y volvemos en la segunda parte de Paralelo 20, que vamos a viajar hacia el fondo del mar, más o menos a 3.000, un poquito más de 3.000 metros de profundidad, donde está
El
el
Endurance.
Endurance y que además creo que está en perfectas
Ya
condiciones.
veremos por qué.
En perfectas condiciones. El Titanic me está hecho polvo y el Endurance, que es de madera,
Exacto.
está en perfectas condiciones posadito en el fondo del mar de la
Hay
Antártida.
que ver cómo conserva el frío.
Increíble.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Paralelo 20, con Marcial Corrales, María Jiménez Latorre y Joaquín del Palacio.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Qué bonito, Bad Company. Qué
Qué buenas
bien
canciones eliges
suena, qué bueno
siempre,
este
¿eh?
Paul Roger.
Sí, qué buenas canciones. Se nota que eres músico y tienes buen oído.
Se nota, ¿no?
Sí.
Joaquín, ya nos está esperando al teléfono
Javier
Javier
Cacho.
Cacho, nada más
Y
y
nada
nada
menos. Sí,
menos.
bueno, vamos a.
Menuda cita, amigo,
Sí, muy
menuda cita.
importante. Vamos a decir quién es Javier Cacho, para quien no lo sepa, que me imagino que casi todo el mundo lo sabe. Él es científico, estuvo en la primera exploración científica que hizo España en la Antártida, ya hace unos cuantos años. También es escritor, ha escrito muchos libros sobre todo sobre los exploradores antárticos, y también es divulgador. Y eso, bueno, lo va a demostrar en el momento en que empiece a hablar y a explicarnos. Nos vamos a ir a un momento muy importante de la historia,
Menuda historia.
que es el año 1914. Allá por cuando toda Europa estaba a punto de empezar esa Primera Guerra Mundial, ¿no? Estaba Ernest Shackleton, después de haber puesto pues un anuncio, de haber buscado una serie de personajes muy especiales, aventureros todos ellos y sin ningún temor a nada, 28 en total, junto con el propio Ernest Shackleton, para irse a la Antártida, a atravesarla. Eso empezaba justo el mismo día, 8 de agosto, que empezaba la Primera Guerra Mundial. Pero a él le dijeron, sí, puedes irte a hacer esa exploración. 2 años después y muchos meses, él volvía, pero por medio habían perdido hasta el barco y aún así fueron capaces de volver. Pero nos lo va a contar todo mucho mejor Javier Cacho, que
qué
como
maravilla.
Digo, él es escritor, científico y divulgador.
Solo me fastidia, Joaquín, perdona, el poco tiempo que tenemos en la radio para regocijarnos con algo tan interesante como el descubrimiento que hace apenas un par de semanas, ¿no? Que se ha hecho.
Sí, sí.
Pero que nos lo cuente Javier.
Javier, ¿qué tal estás?
Hola, estupendamente. Y dispuesto a hablar de Shackleton y de la maravilla que ha sido, la sorpresa que ha sido el descubrimiento de su barco.
Ese es el gran hallazgo, ¿no? De por lo menos de los últimos años. Y sobre todo para los amantes de la geografía y de los polos, yo creo que el gran hallazgo en todo el siglo XXI, sin lugar a dudas.
Sí. Bueno, tenemos también el Erebus, el Terror, los barcos de Franklin, pero el barco de Shackleton es muy emocionante. Es muy emocionante porque además lo necesitábamos en estos momentos. Quiero decir, Shackleton es la persona que capitanea el seguir luchando, el no ceder, el por muy, muy difíciles que sean las circunstancias, mantener la esperanza que de esta salimos, como les decían los hombres, muchachos, de esta salimos.
Sí.
Y la que tuvieron que salir es que se quedaron atrapados en la Antártida sin radio, atrapados por el hielo, sin radio para comunicarse y decir dónde estaban y lo que les había pasado. Y después de 9 meses en esas condiciones, relativamente confortables dentro del barco, las presiones de los hielos abren vías de agua al barco y tienen que abandonarlo. Y se quedan, ponen las tiendas de campaña y los sacos de dormir sobre el mar congelado, sobre una capa de hielo de 1 metro. Y ahí se queda, y sin embargo, Shackleton les mantiene la esperanza, nuevamente sin radio, nuevamente nadie sabía.
Efectivamente.
Qué buen líder de equipo, ¿no?
Exacto. Además, ahora que hablas de equipo, es que encima jugaron al fútbol también, entre otras cosas,
también,
para entretenerse.
Yo también he jugado al fútbol en la Antártida.
Anda, ¿qué me dices? Qué grande eres, Javier, me encanta. Oye, ¿qué sentiría esa gente cuando el barco empezó a escorar después de haber crujido durante mucho tiempo y empezó a verse que ya era irreversible y que se hundiría?
No nos lo podemos imaginar. Yo creo que no nos lo podemos imaginar. Bueno, diríamos que no es lo mismo, pero es como si vas a un avión y de repente ves que de los 4 motores se prende fuego uno y luego el otro se para y el otro más, y dices, bueno, ya, ¿qué va a hacer eso? Porque no hay paracaídas. Quiero decir, ellos se quedaban tirados en medio de la nada.
Totalmente aislados.
Y ahora,
con una guerra mundial,
sí,
encima.
Estamos hablando de 1915, imagínate, ¿no? O sea que...
Y además, bueno, pues en ese momento, claro, la mente impresionante de Ernest Shackleton, todo un ejemplo para el mundo entero, decidió que tenía que organizarse, tenía que estar muy frío, nunca mejor dicho, ya que estaba allí en la Antártida, y decidir cómo organizar a esos hombres, cómo mantenerlos tranquilos y ocupados, y cómo también intentar organizar un James Kerr, que fue la barca reforzada y agrandada para intentar buscar una tierra firme donde alguien nos ayudase, ¿no?
Hay un momento que a mí me parece dramático y grandioso, que es cuando llegan después de haberse pasado 9 meses en el barco, después 6 meses sobre el hielo, ahí tirados, después dos semanas prácticamente, un poquito menos, en las barcas, y llegan a una isla que es un peñote, que no hay nada ni nadie, ni más que pingüinos.
La isla elefante, ¿no?
La isla elefante. Y entonces, claro, nuevamente nadie sabe dónde están.
Con lo cual,
hay 2 o 3 de ellos que los médicos le dicen, se nos mueren. Entonces, ¿pero qué les ha pasado? Y dice, nada, que ya psicológicamente han decidido desenchufar, que ya bastaba de sufrimientos, y ya, pues no sé si creerían en la reencarnación, pero dirán, bueno, a ver si la siguiente tengo mejor suerte.
Aquí me quedo, ¿no?, con el elefante.
Aquí me quedo.
Allí en la isla elefante, por lo menos con los pingüinos y las focas, podían comer, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, podían comer, pero claro, ¿en qué condiciones nuevamente? O sea, no dormían sobre hielo, pero dormían sobre una playa de piedras. O sea, que no sé qué sería mejor. Y entonces, en ese momento dramático, Shackleton, en minutos, reúne a todos, a las pocas horas de haber llegado, en cuanto le dicen lo que está pasando, los médicos le cuentan todo, los reúne y dice, chicos, tengo un plan, voy a ir a buscar ayuda. La ayuda está a 1.500 kilómetros aproximadamente, en uno de los peores mares del mundo, y no tienen más que un barco, el James Kerr, que lo comentaba Joaquín, pero tenía 6 metros de eslora.
Claro, era una barca de salvación, ¿no?
Una barca, no es nada. Y ahí se mete en un mar terrible, pero lo consigue.
Navegando a ojo.
Navegando a ojo con el sextante, pero claro, si no hay sol, pues
claro.
no sabes por dónde vas.
Y tuvieron que acertar en la isla de Georgia, que era pequeña relativamente,
y tuvieron que acertar.
Porque si se hubieran desviado simplemente un grado, nada, que eran 1,000 kilómetros o por ahí, ¿no?
Las corrientes les llevaban a África.
Fíjate.
Con lo cual, bueno, no tenían alimentos para llegar a África.
¡Qué suerte! También saca el muerto.
Pero no te lo pierdas, que cuando llegan a la isla de Georgia, llegan a la parte mala, no hay nadie.
Sí.
Y es una isla no cartografiada, no saben ni lo que hay.
Dice otra isla desierta.
Y empiezan a caminar. ¿No, Javier?
Sí, sí, deja a tres de sus hombres que estaban agotados, de esos marinos fuertes que hay. Pues pese a todo, terminaban agotados tres de ellos y con los dos restantes y él atraviesan por primera vez la isla Georgia sin saber lo que hay. Bueno, es una epopeya tremenda. Y luego cuando llega allí, intenta volver a por sus hombres y el primer intento con un ballenero de esa isla, de la estación ballenera, fracasa, se va a Malvinas, lo intenta con un barco uruguayo, fracasa, se va a Chile, a Punta Arenas, lo intenta con otro barco y fracasa, y en el cuarto intento, fracasa porque los hielos le impiden llegar a los hombres, y en el cuarto intento, 4 meses después de haber dejado a sus hombres,
cuatro meses después,
llega por fin a la isla, y cuando va en el bote bote de remo que le va acercando a la playa, todos los hombres allí, él intenta contarlos, pero se mueven y no es capaz de contar los 22, y entonces grita, ¿estáis todos bien? Y desde la playa le dicen, sí, todos.
Increíble.
O sea, los que estaban a punto de morirse, porque ya habían desconectado, ya no querían seguir viviendo, el jefe, como le llamaban, les había dado la esperanza de que volvería,
y
le
volvió.
Creían. Fijaros qué líder, el líder que dice, chicos, tranquilos, que vuelvo.
Qué bueno.
Que vuelvo.
Y volvió.
Y los otros le creen.
Claro, es que Shackleton era muy grande.
Oye, Javier, el anuncio ese de Shackleton que puso en los periódicos europeos para formar la tripulación, ¿es cierto ese anuncio que puso la prensa?
Esa pregunta no me la puedes hacer. No pienso responderla.
Porque poner un anuncio pienso, así, hay que tener valor, ¿eh?
No pienso responder esa pregunta. Puede que no existiese.
Sí,
los historiadores
algunos dicen que no, pero yo quiero creer que sí.
Mira,
porque era el espíritu de Shackleton, claro, ¿no?
Era su espíritu.
Sí,
yo creo que eso lo comentaron entre ellos, lo escribieron seguro entre ellos allí, en plan de bromas, de chistes, del momento después de la comida, tomando un café, seguro que lo escribieron porque es ese espíritu rompedor y provocador de Shackleton. Uh-huh. Yo en el libro que escribí sobre Shackleton, en su biografía, pues lo pongo en letra pequeña, abajo, en letras pequeñitas, en otro pie de página, no se ha encontrado, pero yo no quiero romper un mito, y me parece un mito ese anuncio, y yo creo que hay que mantenerlo, es memoria de Shackleton, y es también, somos así los humanos, ¿eh? Aunque lo hubiese puesto, si hubiesen venido 5.000 personas,
la gente se apuntaba, aunque le dijeras que posiblemente no vuelvas de este viaje,
bueno,
pero si vuelves vas a tener mucho éxito.
Es lo que necesitamos de los líderes, que es lo que no tenemos ahora.
Exacto.
No tenemos en mucho tiempo. Que nos digan la verdad, chicos, vamos a pasar las dudas. Hombre, Churchill con todo lo que era, lo dijo claramente, sangre, sudor y lágrimas,
sí,
ya
señor,
está.
Y sí,
ahora, y ¿me seguís o no me seguís?
Sí, por
yo
supuestamente,
cuando
claro.
Cuando la verdad y cuando efectivamente hay cosas importantes en juego, dices, pues efectivamente, vamos adelante.
Se buscan después, hombres para un viaje peligroso,
sí, señor, qué bonito.
Paga reducida, frío intenso, largos meses en la más completa oscuridad. Peligro constante. Es dudoso que puedan regresar a salvo. En caso de éxito, recibirán honores y reconocimiento. Supuestamente Sir Ernest Shackleton.
Bueno,
se apunta a esa empresa.
Aunque no lo escribiera él. ¡Qué preciosidad!
Los científicos que vamos a la Antártida, pues vamos en esas condiciones.
Un poco,
bajo,
un poco.
Reconocimiento,
un poco.
Nunca existe. Regreso, bueno, por lo menos regresamos todos o casi todos.
Sí, más o menos, es cierto.
Javier, el hecho que nos ha traído aquí, ¿no? Que es, sí. Bueno, que hace un par de semanas apenas se ha descubierto dónde está hundido el Endurance, que además, lo comentábamos Joaquín y yo, es una hazaña, bueno, pues parangón con el Titanic, ¿no? Parece así como los dos barcos más míticos que están hundidos ahí a más de 3.000 metros de profundidad, pero lo curioso es que el Titanic, que es mucho más joven, se está desapareciendo porque se está deteriorando mucho y el Endurance está casi inmaculado.
Y encima de madera.
Y es de madera, pero ¿cómo puede ser esto?
Sí. Bueno, de entrada son aguas muy frías, estás a 3.000 metros de profundidad, pero también son aguas frías donde estaba el Titanic. Y también está a 3.000 metros de profundidad que tampoco tiene luz, no le llega luz, con lo cual los organismos que se comen la madera, no proliferan. Y los organismos que se comen el hielo, que deterioran el hierro, en el caso del Titanic, ahí están.
Exacto.
O sea, qué curioso, ¿eh?
Pero, por ejemplo, el Erebus y el Terror, el barco de Franklin, están en peor condiciones que el Endurance. Yo no sé por qué. Primero, deciros dos cositas. Uno, que ha sido complicadísimo. Yo no creía que lo lograban, ¿eh?
Ni yo.
Yo no creía que lo lograban. O sea, porque, claro, tenían las coordenadas... que lo escribió de su puño y letra Shackleton cuando se hundió el Endurance, pero es que ellos no tenían GPS.
Claro, no, y ha aparecido a 4 millas.
Compartir posición, no tenían claro. Nada de eso. Entonces, tenían que hacer medidas al sol con el sextante, y de hacía dos días que no veían el sol, y durante las 19 horas posteriores al hundimiento tampoco lo vieron.
Fíjate.
Y en ese tiempo el mar se iba moviendo.
Claro, sí. Claro.
Con lo cual no sabían dónde estaba. Después, para medir la longitud hace falta medirla con un cronómetro, y el cronómetro se calibró cuando salieron de Londres, y llevaban dos años sin calibrar el cronómetro. Sí, bueno, hicieron unas observaciones a la luna para intentar corregirlo. Bueno, es decir, ha sido realmente muy complicado. Qué realmente bueno. El barco tenía que explorar un área de 400 kilómetros cuadrados. Era como buscar una aguja en un pajar, porque está oscuros, quiero decir, que si aquí tú subes un dron en cualquier zona y lo subes a 500, a 50 metros de altura, claro. Ves 10 kilómetros de alrededor tuyo.
Sí.
Pero claro, si la oscuridad es total, ves claro. Lo que los faros te dejan ver.
Claro, en el mar vas palmo a palmo.
Muy cerquita.
Vas
tiene
palmo
que ser.
A palmo.
Sí, 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 sí. Y fijaros, además estaba... de las coordenadas que dio Shackleton, lo ha encontrado
a 4
más
millas,
de 6,
más o menos,
6 kilómetros de donde él decía, ¿no? Fíjate lo que han tenido que dar vueltas para...
Lo que es una cosa muy curiosa, poca gente sabe, Javier, es que ese mar de Weddell lo que hace es que va girando, van rotando, ¿no? Como en el mirado desde arriba, como si fueran las manecillas de un reloj, ¿no? Ese hielo.
Claro.
Y eso fue lo que fue desplazando. Y también se han basado un poco en ese desplazamiento, parece ser, ¿no?
Claro, tenían que basarse en ese desplazamiento para calcular en esos días que no tenían posición, que habían tomado medidas, en cuántos se habrían desplazado. Pero lo que yo quería contaros es que hay todavía un simbolismo mucho mayor en este hallazgo. Fijaros, Shackleton murió en Georgia del Sur, lo sabéis, el último
sí.
La expedición que estaba preparando, el 5 de enero de 1922. Bien. Estamos en el centenario.
Hace justo bueno, 100 años.
Hasta ahí chupado, porque sí. quiero decir que la expedición se ha preparado para que fuese con el centenario, pues, entiéndeme, para llamar la atención de los medios, para que haya más patrocinadores.
¿Qué me dices?
Hasta ahí lógico.
Sí, lógico.
Hasta ahí lógico. Pero lo que no es lógico es que se empezó a buscar, se alquiló el barco, es un barco alquilado, por unos días. Les quedaba una semana solamente, ya tenían que regresar y no lo llevaban ya casi un mes y no daban con el barco.
Fíjate.
Y no daban con el barco, y de repente encuentran el barco. ¿Sabéis qué día? El 5 de marzo de 2022. Claro, el 5 de marzo no os dice nada a vosotros, pero a
no.
Mí sí. Ya verás tú, el 5 de marzo fue... Shackleton muere el 5 de enero.
Sí.
Entonces, no hay radio para avisar a Londres. Se lo llevan en un barco, lo preparan un poco, se lo llevan en un féretro en un barco hasta Montevideo. ¿Montevideo? Sí, hasta Montevideo. Uh-huh. Y allí pueden telegrafiar a su mujer y le dicen, oye, que ha muerto Shackleton, tal, 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 que estamos preparando todo para llevarlo a Londres. Y ella manda un telegrama y dice, no, por favor, el lugar que él más ha amado en su vida era la Antártida, es Georgia del Sur, que era su sueño, poder llegar a Georgia del Sur para salvar a sus hombres en esta expedición de la que hablamos.
Sí.
Entonces le dice, no, que le enterréis allí. Entonces lo cogen otra vez el barco y se lo llevan de vuelta a Georgia del Sur. Llegan a Georgia del Sur a finales, muy finales de febrero. Hay unos temporales de viento y de agua y de nieve, no lo pueden enterrar. Entonces lo dejan durante unos días en la capilla, una pequeña capilla que tiene la estación ballenera. Allí le dejan hasta que ya aparece un día bueno. Ese día bueno fue el 5 de marzo de 1922.
¡Qué maravilla!
100 años después,
qué preciosidad,
en un guiño de la vida, de Shackleton se incorpora a su barco, o su barco se incorpora a Shackleton.
Qué bueno, qué bueno.
Qué maravilla.
El Endurance.
Qué preciosidad.
Que el nombre significa resistencia.
Resistencia.
Fíjate,
sí, claro.
Y ahí
sigue.
Está resistiendo la resistencia.
Con su timón y todo perfectamente.
De Shackleton, de su equipo y del propio barco que se sigue conservando a más de 3.000 metros de profundidad. Javier, qué buena historia, qué bonito.
Qué
amigo,
bien contada, además.
De verdad.
Muchísimas
y muchas
gracias
por estar con nosotros en
Paralelo.
Gracias
a vosotros. Gracias, Joaquín.
Un abrazo.
Un placer. Javier Cacho, escritor, investigador, polar, divulgador científico español.
Y buen amigo.
Al que he tenido la suerte de seguir gracias a la Sociedad Geográfica Española, de la que soy miembro. Este programa lo es también y, por supuesto, igualmente el gran Javier Cacho, al que le agradezco muchísimo su presencia aquí en Paralelo 20 y que tendremos, le invitaremos más veces que nos cuente más cosas tan bonitas como esta. Así que te prometo, Joaquín, que eso sí, con más tiempo todavía.
Y yo te animo a leer sus libros.
Ah, pues ahora mismo me voy a la librería.
Un abrazo, Javier, hasta luego.
Chao, chao, amigo. Chao. When I see you start to cry, I stop and wonder. Todos los madrileños conocen el hotel Eurobuilding en la calle Alberto Alcocer de la cadena NH Collections, uno de los hoteles importantes que tenemos en Madrid, pero que tendríamos que hacer, yo creo, Joaquín, un programa entero para
Hombre, contar, es un clásico.
Contaros la gran transformación, sobre todo la gran transformación a la modernidad y a las nuevas tecnologías que se propuso hace años hacer la cadena, ¿no? El hotel concretamente, ¿no? Y además se ha marcado como ejemplo. Solo os digo pinceladas, ¿eh? Por ejemplo, podéis manejar toda la habitación con un móvil, ver un partido de fútbol mientras te duchas, esto
eso
ya es
gusta,
el colmo.
Eso me gusta.
De la modernidad.
Porque ahí se gana tiempo. Te
exacto,
duchas, ves el partidito
exacto.
Y luego te vas a cenar.
Iluminación inteligente según la música que suena en la habitación. Bueno, la bóveda con más, una bóveda que tiene ahí la planta noble con más de 2 millones de luces LED y además también el hotel fue uno de los primeros en usar la tecnología de hologramas en sus eventos. O sea, fijaros si tenemos cosas que contar, podríamos hacer un programa solo del NH Eurobuilding, ¿no? Y algo destacado, y que por eso están aquí hoy con nosotros y van a estar más veces a lo largo de los próximos 2 meses, es la apuesta que siempre ha hecho el NH Eurobuilding por la gastronomía y el homenaje que le ha hecho María Jiménez Latorre al inicio de este programa,
sí,
diciendo cómo ha ayudado el NH en todo el tema de la pandemia, la
de
cantidad de comidas que han salido del NH para ayudar a la gente, ¿no? Que
sí,
eso es
señor.
Muy importante. Pero esa apuesta no solo en crear espacios súper destacados ahí dedicados al placer culinario, hablamos de restaurantes estrellas dentro del propio hotel como Diverso, por ejemplo, o como Domo, y de sus famosísimos chefs como Paco Roncero, David Muñoz, que están trabajando en estos restaurantes, y Luis Bartolomé, al que también entrevistaremos en su momento en este gran evento que están haciendo de cenas, ¿no? Decía que no se para aquí, sino que innovan constantemente creando ideas gastronómicas como estas ediciones de cenas con bodegas, un homenaje a la cocina de Luis Bartolomé y a la variedad de bodegas y vinos que tenemos en España y también algunas bodegas extranjeras, ¿no? Con nosotros está Loreto Sánchez, que es la directora de alimentos y bebidas del NH Eurobuilding y además quien gestiona y coordina todo lo que se come y se bebe en el hotel y que gestionará y coordinará, imagino, lo que vamos a comer y a beber en estas 4 magníficas cenas que vamos a tener el placer de probar el equipo de Paralelo 20 de Radio Marca que nos hemos apuntado a este evento que nos hace mucha ilusión. No somos tontos, ¿verdad, Joaquín?
No.
Sabemos dónde ir.
Hombre, el Eurobuilding es un nivel.
Loreto sí, sí. Sánchez, ¿cómo estás, amiga? ¿Qué tal?
Muy bien,
hola,
encantada.
Hola, Loreto, ¿qué tal?
Muy bien.
Oye, gracias a ti y a tu equipo por darnos la oportunidad y a ver, cuéntanos, vamos a dar un poco de envidia a los oyentes. Vamos a esta tercera edición de estas cenas con bodegas.
vais a dar mucha envidia, ¿eh? Ya os lo adelanto yo, porque bueno, vais a tener la grandísima suerte de aparte de probar unos vinazos, probar unos menús que están desarrollados por el equipo de cocina y con unos platos de escándalo, de verdad.
Bueno, es la tercera edición que hacéis de cenas con bodegas dentro del Eurobuilding, dentro de uno de vuestros restaurantes. Y a ver, ¿y cómo son estos ciclos gastronómicos? ¿Qué bodegas están presentes? No sé, ¿cómo puede el público participar? A ver, cuéntanos un poco cómo organizáis todo esto.
Yo os cuento, esto es muy sencillo. Esto nació de una idea que tuvimos en el hotel porque somos todos muy amantes del vino y entonces consideramos que en España hay unas denominaciones de origen de vinos estupendas, muchas de ellas muy desconocidas porque al final la gente se centra mucho en las más comunes como pueden ser Rioja o Ribera del Duero,
claro.
Pero tenemos grandes productores y grandes desconocidos dentro de España que hacen unos vinos fantásticos a día de hoy. Entonces, empezamos en 2018, el funcionamiento es muy sencillo, es una bodega al mes, una cena al mes, que suele ser el último jueves de cada mes, ¿vale? La bodega nos propone 4 o 5 vinos, llegamos, los probamos, los testamos, el equipo de cocina desarrolla el menú para potenciar al máximo el vino y la comida, que se retroalimenten uno al otro. Y después, nada, el día de la cena, la bodega está presente porque nos va llevando a lo largo de toda la cena explicándonos las características de cada uno de los vinos.
Qué bueno, qué bueno. Joaquín,
qué bien suena, ¿eh?
Joaquín, vamos a descubrir, vamos a hacer un viaje, vamos a descubrir los secretos y la historia de la gastronomía y de los vinos.
Sí, sí, eso es muy importante, porque además cuando se hacen las cosas con buenos productos y con el corazón, como digo yo,
Luis Bartolomé prepara los menús ad hoc, ¿no?, para cada cena, ¿no?
Claro, no, la bodega nos propone los vinos. Y una vez que vemos que tiene sentido los vinos, pues porque los quieren lanzar o porque son grandes clásicos de la casa, son sus vinos más significativos, la cocina desarrolla con las notas de las fichas de cata que nos pasa a la bodega y con el propio vino, porque lo vamos probando, cuando se hacen los platos, con lo cual cada menú es único y exclusivo desarrollado para esos vinos.
Aquí se hace al revés, ¿no? Normalmente los vinos maridan la comida, aquí la comida marida el vino.
Claro, pero eso me parece muy bien, porque yo tenía un amigo mucho de vinos y siempre decía, a este vino, ¿qué le puedo poner de comida?
¿Es verdad?
Claro, claro. Es que lo que necesitas es que haya una interacción entre la comida y los vinos. Entonces, mira, por ejemplo, esta cata que vamos a tener el día 24, que es con las bodegas González Díaz.
A la que vais a venir. Con vinos de Jerez y de Cádiz.
Claro.
Mis favoritos.
Vaya mundo también el de Jerez, ¿eh?
Claro, los vinos de Jerez, hay algunos de ellos, digamos, que la gente se cree que son muy complicados de maridar con la comida. Y, por ejemplo, vais a poder probar un oloroso con una lubina y está de que se te quita el sentido, de verdad. Wow, o sea, es algo espectacular.
Suena bien, suena muy bien. Tienes que saber mejor.
Vale, me apunto. Oye, yo he visto de otras ediciones los menús espectaculares que preparan en el NH, en ediciones pasadas, y he leído ahí que había costillas de vacuno, raviolis de rabo de toro, lasaña de pato con apionabo, postres de los mejores y luego los vinos maridando cada uno de los platos, ¿no? Todo un espectáculo, yo te digo. Bueno, tú que tienes la memoria de los sentidos, espectáculo
para la vista.
Para el olfato y sobre todo para el gusto, ¿no? Qué bueno,
totalmente, bueno. Es un espectáculo para los sentidos.
Bueno, este próximo jueves estamos ahí, Loreto, te daré el agradecimiento personalmente y esa primera cena que me encanta, porque soy un amante de los vinos de Jerez y de Cádiz y de Andalucía, así que, bueno, nos vemos, ¿no?
Nos vemos el jueves que viene.
Como vais a estar cada cena, vamos a venir luego y lo vamos a contar a los oyentes, así que vamos a estar pues esas 4 cenas aquí con vosotros, nos vais a acompañar todos los domingos aquí en Paralelo 20 en Radio Marca, ¿te parece?
Me parece fenomenal, sabéis que sois más que bienvenidos, vosotros y todo Madrid, por supuesto, siempre que consigan plaza.
Oye, por cierto, importante.
Muy limitadas estas cenas.
Pero por cierto, muy importante, si alguien quiere ir a esas cenas, ¿qué tiene que hacer?
Nada, tiene que ponerse en contacto con nosotros, puede enviarnos un mail o puede llamarnos por teléfono. Y si hay plaza, porque ya os digo, solo hay 50 plazas para estas cenas. O sea, son unas cenas muy acotadas.
Bueno, bueno. Pues ya lo sabéis, amigos, ahí tenéis una grandísima oportunidad con esta innovación gastronómica y de bodegas, bueno, gastronómica y enológica, que hace el NH Eurobuilding aquí en Madrid. Loreto, un abrazo muy fuerte, amiga.
Un saludo a todos.
Hasta luego, gracias, Loreto.
Hasta luego.
Amigos del Paralelo 20, Joaquín, nos vamos.
Nos vamos, sí, sí,
y
sí.
Y hasta el domingo que viene. Y a ver qué me estás... ¿Qué,
sí, tenías
¿qué?
Algo que leerme, que decías antes
ah,
de
sí, sí,
una
sí.
frase es muy que, bonita.
Caray, un amigo nos ha mandado una cosa muy curiosa que dice, cuando pase todo esto de la guerra, de la pandemia y tal, tenemos que juntarnos y celebrarlo con dos copas de vino.
¿Qué? Te ¿qué? Parece, Joaquín. ¿Solo con dos copas de vino?
Poco vino,
pero
¿no?
Que poco.
Poco vino. Bueno, se lo diré a mi amigo. Un abrazo a todos. Hasta
luego.
El domingo que viene.